Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, 15:05 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego en este arranque de 2026, en el que, pues si nadie indica lo contrario, la configuración de esta última parte va a ser la misma, la habitual, es decir, hasta las 12 estamos contándoles lo que ha dado de sí el mundo del deporte en las últimas 24 horas, y a partir de las 12 abrimos el primer tertulión del año nuevo, del año 2026, que nos tendrá entretenidos hasta la 1:30 de la madrugada. Un tertulión en el que hablaremos, por supuesto, de la victoria del Real Madrid, que ha devuelto la situación que teníamos al arrancar el año en la clasificación con respecto al FC Barcelona, y un domingo que ha terminado con un partido vibrante, con un partido muy entretenido en Anoeta, donde la Real y el Atlético de Madrid han empatado a uno en el estreno de Rino, del nuevo entrenador de la Real, que desde luego le ha dado un aire y un brío muy diferente al que tenía hasta ahora el conjunto churiurdin. Así que nos vamos directamente hasta el estadio de Anoeta, porque allí tenemos un montón de compañeros. Rubén Martín, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido una muy buena declaración de intenciones para empezar el año, ver un partido como este,
Sí, ha estado entretenido, ha habido goles, los dos han querido el partido. Ha habido incluso un gol anulado a la Real Sociedad, un gol en propia puerta de Sorloth, que se lo han anulado por un fuera de juego posicional que ha protestado mucho Mikel Oyarzabal de Brais Méndez, pero que era claro. Ha habido luego un posible penalti a favor de la Real, no pitado por el árbitro, sobre Mikel Oyarzabal, que también ha protestado bastante a Anoeta. Y luego ha habido los goles de Guedes, que ha sido una gran jugada de Kubo, y el gol de Sorloth para el Atlético de Madrid. Ha tenido de todo, y yo creo que a ninguno de los dos les deja satisfechos, porque no le saca ni a la Real de abajo ni al Atlético de pelear el título de Liga.
Muy bien, pues nos vamos rápidamente a la zona mixta, porque creo que está ya Antoñito Ruiz con Alex Baena. Antoñito.
Sí, está hablando Alex Baena.
Y nada, sabemos que tenemos ahora un título en juego, borrar de la mente ya el partido de hoy y pensar en lo que viene.
Vale, vuelve a ponerse por delante el Atlético de Madrid en muchos partidos y al final no es capaz de sacar los tres puntos. Hoy al final incluso, no sé si ha habido ahí un momento difícil también, que incluso podía haber perdido.
Bueno, podíamos haber perdido y podíamos haber ganado también, porque tenemos un par de jugadas ahí para meter el 1-2 y al final el fútbol son aciertos y errores, y hoy no hemos estado acertado en el área rival, y nada, a pensar en lo siguiente.
Alex, hablabas precisamente de la Supercopa. Tal y como está el equipo en Liga, 11 puntos del líder, ¿cómo afrontáis este título y cómo de importante puede ser para vosotros?
Bueno, todos los títulos son importantes para nosotros. Sabemos que es un título que se puede conseguir en dos partidos en una semana, y bueno, hay que pensar en la semifinal contra el Madrid, que es un partido muy bonito, un derbi, y a partir de ahí a pensar en lo que viene.
¿Qué explicación tiene, Alex, lo de los partidos fuera de casa? No sé, es frustrante que se repita un poco siempre lejos de Metropolitano, una versión más menos contundente del equipo.
Bueno, al final también los equipos de local pues son fuertes, igual que nos pasa a nosotros en el Metropolitano, que es muy difícil ganarnos. Pues bueno, habrá que trabajar en eso, salir más mentalizados en los partidos de fuera y dar un puntito más de lo que estamos haciendo, y a partir de ahí pues seguro que vienen cosas buenas.
¿Por qué no arranca el equipo, que parece que le cuesta mucho esta temporada? ¿Cómo lo ves tú desde dentro?
Bueno, yo creo que estamos bien. Es verdad que fuera de casa pues no estamos teniendo esa contundencia, pero bueno, dentro de casa estamos invictos, que no nos gana prácticamente nadie, y bueno, es eso, mejorar los partidos de fuera, dar ese puntito más que se necesita para conseguir grandes cosas, y a partir de ahí seguir mejorando.
La distancia es de 11 puntos con el líder, se pone muy complicada la liga. ¿Cómo se ve en el vestuario? ¿Es difícil si no fallan los de arriba, Madrid-Barça?
Bueno, hay que pensar en la Supercopa, luego ya después de la Supercopa pensaremos en lo que viene.
Muy bien, gracias.
Vale, gracias, Alex Baena.
Hola, Antoñito,
Hola.
¿Qué tal?
Estoy todavía helado, macho. Vaya frío aquí en tu tierra.
Sí. Cuando yo he estado, la verdad es que hacía sol y buen tiempo,
como
en el freneopático, pero sí, has llegado tú y has llevado el frío.
Bueno,
tú que eres una persona cálida, has llevado el frío.
Sí. Digo que el gesto es muy serio de Alex Baena, gesto serio. El empate, es verdad que el Atlético de Madrid ha tenido oportunidades, como las ha tenido la Real, para haber cambiado el resultado, pero me da la impresión de que es un empate que deja mal sabor de boca en el vestuario rojiblanco.
Pedrito, cuando dices que el Atlético de Madrid ya está descartado para la Liga estadísticamente, ¿quiere decir que nunca se ha remontado una diferencia como esta a estas alturas de la temporada?
Ni altura ni desalturas. Es decir, todos los equipos que han estado a 10 o más puntos del líder, en ningún caso han sido campeones de Liga en España.
¿En cualquier momento de la temporada?
En cualquier momento de la temporada.
Anda, vale, vale. Bueno, las estadísticas están para romper.
El año pasado el Atlético de Madrid estuvo a 10. ¿Te acuerdas?
Sí.
Se puso líder, sí, pero luego perdió la ventaja.
Ya, ya, ya.
Así es que se cumplió.
Se cumplió.
Y este año está a 11, a mitad de liga. Es que es muy difícil.
Vale. En cambio, para los seguidores de la Real, este partido pues invita al optimismo mucho más de lo que pensaban antes de que se terminara el año 2025. Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, yo creo que, aparte, una buena carta de presentación de Rino Matarazzo, ¿no? Sí. Porque el equipo se la ha visto con más energía, con orden y con una versión quizá más próxima a Imanol Alguacil, a la etapa esta de presión alta, de asfixia, y sobre todo también algo que hay que destacar en un entrenador nuevo cuando llega y que es positivo, capacidad de reacción, de lectura de partido, así que de momento yo creo que sale con buena nota en esta presentación el técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo.
Claro, es que a mí me hace mucha gracia cuando luego se dice, cuando luego echan a los entrenadores, dicen, no, es que siempre se rompe la cadena por el eslabón más débil, claro, no vas a echar a 20 jugadores, tienes que echar al entrenador que no tiene culpa, no, que va, ni nada. Ha venido Matarazzo,
se han puesto las pilas,
ha tocado la corneta y han dicho,
Sí, también es cierto que sí, están viendo que hay peligro de verdad.
Porque bueno, pero este el peligro lleva viendo 17 jornadas.
Sí, pero según van pasando las jornadas, sigues ahí.
Pero llega el técnico nuevo y todos se empiezan, resetean y empiezan de cero. Y eso, Marcos, cartas se nota nuevas, muchísimo, es. Hombre.
Cartas
hombre.
Nuevas, hay jugadores que ya tenían la bandera bajada.
Ya ves
tú. Que ya no creían, se notaba mucho. Incluso lo hemos visto en el calentamiento. Sí que es verdad que les ha mandado a calentar muy rápido, pero tú ya le ves a los jugadores con las caras, la intensidad a la que calientan, las ganas que tienen de decirle al nuevo entrenador, oye, el otro no me ponía, pero igual tú me haces un sitio.
Claro.
Está todo el mundo conectado.
Sí, sí, sin duda alguna. Está Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, Joseba.
¿Te ha gustado el partido?
Pues hombre, viendo este partido de toma y daca, te podría decir que es un puntazo para el Atlético de Madrid y para la Real, pero la verdad es que luego la lectura es otra porque no le sirve a ninguno. Sobre todo al Atlético de Madrid le sirve de muy poco. Bien, es cierto que si hay un equipo que es capaz de llevar la contraria a Pedro Martínez, ese es el Atlético de Madrid, porque también estaba desahuciado el año pasado. Y fue capaz de ser campeón divisional, que luego perdiese esa ventaja. Claro, pero
no, si eso ha pasado más veces, de recuperar una ventaja muy amplia, pero luego ese esfuerzo lo pagas y acabas siendo superado otra vez.
Bueno, que tuvo un dos semanas en marzo, creo fueron, que echó por tierra Copa del Rey, Liga y
claro,
Champions,
por eso,
¿no? Pero bueno, no le demos por muerto porque yo creo que este equipo tiene que dar muchas cosas más, sobre todo empezando por Julián Álvarez, que para mí es una de las cosas preocupantes de este equipo. No sé qué le pasa. Hoy es verdad que ha tenido dos ocasiones muy claras, también la ha tenido Gallagher y la ha tenido Griezmann, que eso al final la contundencia de la que habla mucho el Cholo, siempre pues ha aparecido esa falta de contundencia y la ha impedido ganar, ¿no? Pero yo me fijaría en Julián. Esperemos que en la Supercopa contra el Madrid recupere su mejor versión, que lo demostró en el partido de Liga, ¿no? Con aquellos dos golazos. Pero es una cosa que a tener en cuenta. Y luego yo no sé si es por el empuje de tu Real, que desde luego el efecto Rino ha sido extraordinario porque ha tenido un brillo, una intensidad, que a ver si la mantiene todos los partidos, eso va.
Sí, sí.
Pero sí es verdad que no sé si es coincidencia o por el empuje de la Real Sociedad, pero yo creo que con Lenormand el equipo lo ha pesado peor. O sea, cuando ha quitado a Rugger y que Rugger estaba muy mal, y ha ajustado metiendo a Janko de lateral izquierdo y metiendo a Lenormand, el equipo ha tenido más problemas. Es verdad que ha habido muchos cambios, etcétera, pero son cosas que tiene que corregir el equipo porque ahora tienes un título en juego y lo de Liga, pues es verdad que todavía es tercero al año ganando al Girona 0-3 y parecía que habías encauzado un poco el pulso fuera de Metropolitano, pero este punto, como dice Antonio, te deja mal sabor de boca porque, y viendo sobre todo cómo están, ya no Madrid y Barcelona, cómo está Villarreal, que Villarreal le queda un partido menos y
2-2.
Está estos dos partidos y está implacable, ¿no?
Sí, claro, porque el Villarreal ahora mismo está empatado con el Atlético de Madrid, pero tiene que jugar dos para igualar el...
Es que a Villarreal le queda uno y el Atlético de Madrid tiene uno de más.
Sí, sí, así es. Gato, se lo preguntaba Antoñito a Alex Baena, lo que le cuesta a este equipo, cuando antes se ponía por delante en el marcador, era prácticamente inexpugnable. Ahora mismo es que no le vale para gran cosa, ponerse por delante en el marcador, cuando juega fuera de casa, sobre todo.
Recuerdo que ha marcado el primer gol en 18 partidos, de 19, en el Atlético Madrid.
Sí,
perdió con la
Athletic
Bilbao, ese único partido en el que no se adelantó en el marcador, pero luego todos los empates y derrotas que ha cedido es después de ponerse por delante.
Sí. Es verdad que tú, es que lo mides así y te quedas corto porque es verdad que sí que ha generado, ves el resumen de llegadas y demás, pero te da la sensación de que ha pasado muy por encima o bastante por encima la Real Sociedad por el Atlético de Madrid. Pero el Atlético de Madrid ha tenido sus ocasiones, es que las dos de Julián...
Y la de Griezmann.
Bueno, la primera, la que se ve muy arriba, no, pero la otra que ha ajustado, lo normal es que Julián Sanz no las falle. Y la de Gallagher y la de Griezmann pues,
sí.
son imperdonables, porque eso al final es lo que te hace estar cerca de luchar por los objetivos... o quedarte fuera.
También es verdad que Oblak ha realizado dos paradas extraordinarias y que Carlos Soler ha tenido la última gran ocasión de
partido. La otra, es que al final, ¿tú de quién ha sido el mejor del Atlético de Madrid? Ha sido Oblak.
Oblak, sí.
Porque es que ha estado en su mejor versión impidiendo que la Real se llevara mejor botín, porque ha estado muy, muy bien. Entonces eso, cuando tu portero es el mejor, algo hay cosas ahí que están fallando.
¿Qué esperas para la Supercopa?
Pues espero que el equipo saque la mejor versión. Es evidente que, además, el rival que tienes te motiva muchísimo, pero quiero que haya futbolistas que recuperen su nivel, empezando por Julián, que es fundamental para este equipo.
Muy bien. Gaturo, feliz semana, hablamos, gracias.
Igualmente, feliz Reyes.
Igualmente, chao, chao. Recordamos lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por orden cronológico por el Mallorca 1, Girona 2, que el Girona sale del descenso 16 jornadas después, tiene 18 puntos, los mismos que el Mallorca, y ambos están con 2 puntos sobre la zona de descenso. Muriqui lleva la mitad de los goles del conjunto balear en esta liga, 10 de 20, ni más ni menos. A la misma hora se ha jugado el Alavés 1, Oviedo 1, Fede Viñas ha roto una racha de 686 minutos sin marcar, la peor racha de la historia del Oviedo. Dos empates en los dos primeros partidos de Almada en el banquillo del equipo asturiano, que es colista. El Alavés tiene 3 puntos sobre la zona de descenso. Fede Viñas, hoy Pedrito ha sido expulsado por tercera vez.
Tercera vez en esta liga, sí. Lleva más expulsiones que goles. Lleva 3 expulsiones y 2 goles.
Expulsiones en media liga.
En media liga, sí.
No sé si será un registro, no sé, no de récord, no, pero un
sí,
registro...
Hacía en concreto, creo recordar, sí, 16 años que no pasaba. Cuando Gonzalo, aquel defensa argentino del Villarreal, ¿te acuerdas?
Ah, sí, 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 sí.
Le expulsaron también 3 veces en la primera vuelta, así es que hacía tiempo que no pasaba, pero es eso, es que el Oviedo lleva 8 goles y 8 expulsiones.
Joder, qué barbaridad.
Qué cosa más rara, ¿verdad?
Sí, sí, raro, de verdad, que sí, sí que es.
Y Viñas, que le han expulsado hoy una primera tarjeta un poco de risa, la segunda ha sacado el brazo cuando no debería sacarlo, cuando estaba disputando un balón aéreo y a la calle.
Y recordamos que el Madrid ha ganado 5-1 al Betis. Los 5 goles del Madrid han sido marcados por canteranos. Gonzalo ha sido la gran estrella del partido en lo que ha sido sus primeros 3 goles en liga con el Real Madrid. Asencio ha marcado su primer gol con la camiseta del Madrid. El Betis ha perdido su primer partido como visitante esta temporada y el Madrid se va a la Supercopa a 4 puntos del FC Barcelona. Y en Sevilla se ha jugado el Sevilla 0, Levante 3. Vaya resultado para el Sevilla. El Levante ha conseguido la victoria en el debut de Luis Castro en el banquillo. El equipo granota no ganaba desde el 4 de octubre del año pasado. Con 0-2, Matthew Ryan le ha parado un penalti a Isaac Romero y el Sevilla se queda con 4 puntos sobre la zona de descenso y el Levante abandona la posición de colista. En segunda división, Depor 2, Cádiz 2, Zaragoza 1, Las Palmas 2, Albacete 1, Leganés 3, Ceuta 2, Andorra 1 y Sporting 1, Málaga 3. Y esta mañana ha sido una noticia que se esperaba, una noticia desgraciada, pero queríamos que se produjera. Han sido localizados sin vida en Indonesia los restos mortales de Fernando Martín, el entrenador del filial del Valencia femenino. En la Liga ACB de baloncesto, Valencia ha ganado por 27 a Manresa, Bilbao ha ganado por 4 en Girona, el Zaragoza ha ganado por 10 en Lleida, Baskonia ha ganado por 7 a Andorra y el Barça ha ganado por 5 al Real Madrid en el Palacio de los Deportes. En la Supercopa de España en la final, Cartagena 5, Padma Fulsal 2. En el Rally Dakar, Edgar se ha llevado la victoria en motos y es líder de la clasificación general. En coches, Carlos Sainz ha sido quinto. Y hacemos un repaso al fútbol internacional. Aquí está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Empezamos por la Premier League, donde cada vez se le está poniendo la cosa mejor al Arsenal, que ha sido el único de los de arriba que ha ganado esta jornada.
Sí, bueno.
Espera un segundito, que está hablando el Cholo Simeone con los compañeros de Dazón. ¿Podemos escucharle? Sí.
Para exigirle todo lo que le están exigiendo, es que nos ha dado mucho seguramente, sí. Y ahora no se puede ver lo que nos ha dado, y evidentemente la exigencia está, pero los escucho ahí preocupados.
Bueno, es que es una evidencia que no está tan fino como le hemos llegado a ver.
Sí, está claro, él lo sabe, y evidentemente son procesos. Hay jugadores que atraviesan un momento como el que está atravesando él, pero yo no lo veo que no corra, no lo veo que no tenga predisposición, no veo que no tenga voluntad. Posiblemente no está como le gustaría estar, sobre todo primero a él, pero todo lo que están hablando es que lo hizo muy bien desde que llegó.
Bueno, ese es como el alumno...
Que está hablando de Julián Álvarez, del rendimiento de Julián Álvarez, que no está encontrando portería, aunque es evidente que lo está intentando.
Sí, lleva 8 partidos de liga sin marcar, que es su peor racha en la liga española, y sí, pues está flojera su tío.
Pero es verdad que es que no es por no intentarlo, sino porque no está viendo portería, que era algo habitual en el jugador argentino del Atleti.
Mateo, porque tenía amonestación, estaba amonestado y posiblemente corría riesgo de, en los duelos que iba a tener con Cubo, poder recibir una segunda amarilla. Después el de Barrio, hay una molestia que sintió ahí en el Solio, si no me equivoco, ya el médico informará mejor. Y bueno, eso empezaba a pasar en el entretiempo, por eso ya pasaron dos cambios. Y después, bueno, lo que se vio. Me pareció que necesitábamos a Griezmann, que venía entrenando espectacularmente, después de 4 goles seguidos con el Girona, ya dejarlo en el banco no era fácil. Y bueno, le dimos un rato, tuvo una situación de gol, asistió muy bien esa jugada ahí por dentro, no me acuerdo si fue a Conor o quién fue el que asistió a Conor ahí en la jugada de gol que pudimos haber convertido. Y después de Raspador, y para darle tiempo al que entra, porque por ahí entrando 10 minutos, sí, es verdad. A veces corremos riesgo de que faltan 20 minutos y te pasa algo, pero también el que entra, si entra 5 minutos, difícil después de poder demostrar algo. Y ya en 15, 20, 25 empieza a cambiar la forma del por qué entran más tiempo.
Pues enseguida nos cuenta, cuando vaya a la sala de prensa Antonito Ruiz, más disertaciones, más análisis del Cholo Simeone.
Cuando estaba viendo, escuchando a Simeone, pensaba, digo, empatar en campo de la Real Sociedad 1 está bien. No es un mal resultado. Lo que pasa es que el Barcelona, que lleva 9 victorias seguidas, te obliga a tanto.
Tanto, claro.
Que es que al final vas empatando y te quedas a 9 puntos.
Claro, sí, sí, así es.
A 9, a 11.
11. Millán, estábamos hablando de la Premier League con el liderato consolidadísimo del Arsenal, de Mikel Arteta.
Sí, porque no ha fallado el Arsenal esta jornada. Le ganó 2-3 al Bournemouth. Es cierto que empezó perdiendo, pero en la segunda mitad bastante solvente luego la victoria. Al final recortó distancias el equipo de Iraola, pero victoria para un Arsenal intratable. El Manchester City, que era el perseguidor más próximo, ha pinchado porque ha dejado escapar 2 puntos en el descuento. El equipo de Guardiola empezó ganando ante el Chelsea, un Chelsea con entrenador interino, con un golazo de Reinders, pero en el 94 Enzo ha marcado el 1-1, ha hecho que perdiese el City 2 puntos y esto le sitúa a 6 del Arsenal, que no es una distancia muy grande, pero al ritmo que va el Arsenal, difícil lo tiene el equipo de Guardiola para alcanzar al de Arteta. El Aston Villa no falló de Unai Emery, está con los mismos puntos que el City, también a 6 del Arsenal, así que los 3 primeros entrenadores de la Premier son españoles una jornada más. Arsenal, Manchester City y Aston Villa.
Muy bien. En Italia, qué bonito duelo están manteniendo los equipos de Milán, vigilados muy de cerca por el Napoli.
Sí, que no ha fallado ninguno de los 3 esta jornada. Primero el viernes el Milán ganó su partido en Cagliari con un gol de Leao, 0-1. Esta mañana el Nápoles tampoco fallaba en casa del Lazio, con goles de Spinazzola y Ramazzani. 0-2 le ha ganado el Nápoles, y luego ya por la noche tenía la posibilidad el Inter, que era el que partía en la jornada como líder, de recuperar ese liderato, y tampoco ha fallado ante el Bolonia, que le eliminó hace unos días de la Supercopa Italiana en semifinales, y esta vez pues no ha fallado el equipo de Chibu, que le ha vencido 3-1 al Bolonia. Los que se quedan ya un poquito más descolgados, parecía una liga de 5, pero la Juve después del empate de esta semana y la Roma después de su derrota ante el Atalanta también parece que se queda un poco fuera.
Oye, y en Francia el Lens le aguanta el pulso al PSG, no cede.
Sí, además con, entre comillas, un poco la presión de jugar antes que el Paris Saint-Germain y de mantener ese ritmo. El viernes ganó 0-3 al Toulouse, una victoria muy solvente. La presión estaba para el Paris Saint-Germain hoy de que no se le fuese el Lens. Tenía derbi parisino y el equipo de Luis Enrique, que pese a que ha dominado, al final ha ganado por la mínima. Ha ganado 2-1 al Paris FC. Han marcado Doué y Dembélé, así que sigue la Liga Francesa como estaba. Es primero el Lens y a un puntito el Paris Saint-Germain.
En la Copa de África tenemos equipos de cuartos de final.
Sí, tenemos 2 cuartos de final ya, que son Mali contra Senegal y Marruecos contra Camerún. Y estos días, bueno, mañana y pasado conoceremos el resto de partidos de cuartos. Mañana a las 5 es Egipto-Benín y a las 8 Nigeria-Mozambique. Y el martes a las 5 Argelia-Congo y a las 8 Costa de Marfil-Burkina Faso.
Muy bien, feliz semana, Millán, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Oye, Marruecos-Camerún está bien ya, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí,
mola.
Ya es una cosa interesante, sí.
Sí, porque hasta ahora está la cosa tal.
Sí, un poco sosainas, la verdad es que sí. Hablamos del triunfo del Madrid contra el Betis 5-1. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Miguel.
Hola, Joseba. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Ahí está. Está haciendo la maleta, Miguelito, que se va a Arabia. Pero te vas el martes, he oído, ¿no?
Nosotros nos vamos el martes,
el
sí.
El martes. Vale.
Tenemos
vale.
La suerte de cubrir la segunda semifinal. Por lo tanto, tenemos un poquito más de margen para viajar a Arabia y para celebrar el Día de Reyes.
Muy bien. 5-1 ha ganado el Madrid, un triunfo que si miras el... bueno, antes de nada, voy a poner la voz del gran protagonista de este partido, sin duda alguna.
Al final esto es el Real Madrid, sabemos la exigencia de este club. Delante de mí obviamente tengo a los mejores jugadores del mundo, como son Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Vinicius. Yo simplemente me centro en mí, que es trabajar día tras día y aprovechar las oportunidades que me dé el míster, como hoy. Y espero poder cumplir y ayudar a mis compañeros todos los minutos que pueda salir.
Gonzalo, que hoy ha sustituido a Kylian Mbappé, ha marcado 3 goles, cada uno además de una factura muy diferente. porque el primero ha sido de cabeza, el segundo ha sido de un disparo de fuera del área y el tercero ha sido de tacón. Tres goles extraordinarios, la verdad, y que sin duda alguna Miguel ha sido el gran protagonista, ¿eh?
Desde luego, y hoy por ejemplo de salida, después de la marcha de Hendrik al Olympique de Lyon y ver a Mbappé en la grada, pues ha metido a los tres delanteros que tienen plantilla de salida. En el banquillo no había ninguno, ha empezado el partido con Rodrigo, con Vinicius y con Gonzalo, y este chico, como ya sucedió en el Mundial de Clubes, tiene duende, tiene gol, aprovecha sus oportunidades, trabaja, da equilibrio al equipo y sorprende a lo mejor que solo haya sido hoy titular por cuarta vez en la temporada. Lo fue contra el Español en Liga, lo fue contra el City en la Champions, en Talavera en la Copa y hoy en este partido contra el Betis. Hat-trick, lleva por ejemplo dos goles menos que Vinicius en la Liga, un Vinicius que ya lleva 15 jornadas sin marcar, 15 partidos, y bueno, pues pese a todo, el Madrid enlaza su cuarta victoria consecutiva. Acaba la primera vuelta, 4 puntos del FC Barcelona, la semana que viene esa semifinal de la Supercopa contra Atlético de Madrid, y yo creo que este equipo puede tener hechuras para consolidarse durante un tiempo como titular. Parece que Camavinga le puede ganar la partida a Güler en el centro del campo. A la espera de que Hausen se recupere de esa sobrecarga en el recto, vamos a ver cuáles son los dos centrales elegidos hasta que esté Militao. Rodrigo va a ser muy difícil de sentar. Hoy tres nuevas asistencias del brasileño. Hay que sumar la que le dio a Bellingham en el último partido del año contra el Sevilla en el Bernabéu. Y bueno, pues como digo, el equipo que poquito a poco va cogiendo un poquito de cuajo, aunque es cierto que si hubiera entrado ese poste del Rorro Riquelme y se hubiera puesto el Real Betis 3-2, igual hubiéramos tenido otro partido. Te cuento dos noticias aparte del partido. La primera, no es segura la presencia de Mbappé en Arabia. Vamos a ver qué decisión se toma. El francés, recordemos que ha vuelto a recaer de esas molestias en la rodilla izquierda. El equipo viaja el próximo martes. Está descartado seguro para jugar contra el Atlético de Madrid. Y vamos a ver si llegara a una hipotética final si el Madrid tumba a los de Simeone. Insisto, la decisión se va a tomar en los dos próximos días o principalmente mañana en Valdebebas, pero no es segura la presencia de Kylian Mbappé. Y la otra noticia la hemos contado esta tarde. Regresa Niko Mihic, el croata, que tiene muy buena relación con Florentino Pérez. Había preocupación en el club por la plaga de lesiones y ayer se incorporó al trabajo en Valdebebas, hoy ha estado presente en el partido en el Santiago Bernabéu y el objetivo es intentar acabar con esa plaga de lesiones que viene castigando también al equipo esta temporada.
Muy bien. Está Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Todo fantástico.
¿Has empezado el año bien, con optimismo, con alegría, sí, con
siempre,
buenos propósitos?
Siempre lo empiezo bien, unas veces lo acabo mejor, otras veces peor.
Pero desde luego, los propósitos son buenos siempre, ¿verdad?
Los propósitos siempre son buenos, sí. Y al inicio los cumplo casi todos, luego se va enquistando alguno que otro, pero sí. Bien, de momento están todos intactos.
Muy bien, el punto de partida es extraordinario. Dime, Pedrito.
¿Me dejas que diga una cosa antes de que empiece a hablar Morientes?
Venga.
Seguramente que le vendrá
bien. Como para no dejarte.
No, es que el Madrid acabó la primera vuelta ya a 4 puntos del Barça. Y en toda la historia, el Madrid solamente ha sido capaz de superar una distancia parecida en la segunda vuelta una vez. Y fue frente a tu Real Sociedad.
Anda.
En la temporada 2002-2003, la Real de Deniex, ¿no?
Sí.
Hizo una primera vuelta magnífica y sacó 5 puntos al Madrid, que fue segundo. Y el Madrid fue capaz de superar con dificultades, porque fue en la última jornada para ganar el título. Pero todas las demás veces que ha quedado una distancia de 4 o más puntos, solamente en esa vez fue campeón.
A mí me vas a hablar de aquella derrota en Vigo y el empate contra el Villarreal y estas cosas.
Con el Barça quedó a 2 puntos en 2 ligas que acabó ganando en Madrid, pero 4 puntos con el Barça nunca los asumió.
Sí, señor. Moro, ¿tú eras de los que abogaba por la venta de Mbappé? ¿Qué razón tenías?
Sí,
¿lo vendes por 250 millones?
El día que lo ficharon ya estaba pidiendo la venta.
No, pero ahora en serio, ¿qué papelón tenía el chaval? En el partido de hoy, sustituir a Mbappé y vaya forma de sacar adelante el partido, con 3 golazos y diciendo sí, aquí sí, estoy sí, yo, sí, para lo que queráis.
Hoy ha sido el partido de Gonzalo. Bueno, ya tuvo algo parecido al inicio de temporada en la Supercopa y lo sacó con nota. Yo creo que fue el máximo goleador y jugó casi todos los minutos y dejó destellos de lo que podía ser este jugador. Es verdad que para que un jugador rinda, para que un jugador te dé rendimiento, necesitas ponerlo. Y es verdad que pues los chavales que vienen del filial o se llaman Gonzalo y no Gonzalovski, pues parecen menos atractivos de lo que realmente son. Y hoy el chaval ha demostrado muchas cosas. Lo primero, que tiene gol, que tiene mucho gol. Segundo, y muy importante para un delantero, que tiene mucha colocación y olfato para olisquear lo que hay dentro del área. Y después tiene trabajo. Y una cosa que a mí me parece fundamental y que me encanta escucharle hablar, y es mucha humildad. Y esa humildad le hace, no, pues eso, pues trabajar, lo que ha dicho, tengo que trabajar, tengo que esperar mi momento, sé que estoy rodeado de grandes jugadores, de los mejores del mundo, y bueno, pues no hace aspavientos, no se queja por no jugar, no se queja porque ahora salga y el próximo partido no le pongan de titular. Hoy ha demostrado una vez más que es un grandísimo delantero.
Sí, sí, y además trabaja, lo que dices tú, trabaja, porque ha parado dos contragolpes del Betis, bajando hasta el centro del campo, incluso más allá de su campo, y que dices, ostras, esto no suele ser habitual en un delantero centro. Te traslado una reflexión, porque me la han hecho ya varios madridistas empedernidos, madridistas de cuna, que te la planteo y decían, claro, si es que la solución Xavi la tiene clara, pones a Gonzalo delantero centro y trasladas a Kylian Mbappé a la izquierda. ¿Y quién le pone el cascabel al gato?
Pues se lo tiene que poner el cuerpo técnico, tiene que ser Xavi Alonso el que tome esa decisión. Lo que está claro que esto que ha pasado hoy abre una cantidad de posibilidades que hasta ahora parecían invisibles. O sea, era una utopía pensar que Gonzalo podía salir de titular, que alguna vez podía acompañar a Mbappé, pero tenía que ser bajo la lesión o falta de alguno de los de arriba. Yo creo que lo de hoy deja claro que hay muchas posibilidades. Y muchas posibilidades, yo siempre he abogado porque las temporadas son muy largas y lo que siempre he dicho que hay que aprovechar los estados de forma de los jugadores. Llámese Gonzalo, llámese Gonzalovski o Gonzalov. Si Gonzalo está bien, si Gonzalo tiene gol, si Gonzalo está en un estado de forma con su flechita hacia arriba, utilícelo y dele la posibilidad de demostrar lo pedazo de jugador que es. Y cuando su flechita vaya hacia abajo, pues dele banquillo o dele grada. Esto es general para todos, no solo para Gonzalo, y por eso creo que ahora se le abre una posibilidad importante de hacer movimientos arriba. Hoy os acabas de decir una cosa muy importante. Hoy ha utilizado a los tres delanteros que tenía. O sea, en épocas anteriores el Madrid ha tenido 5 o 6 delanteros, ahora mismo tiene 4, y si uno se te lesiona, tienes que hacer encaje de bolillos. Bueno, pues teniendo tanta gente en el centro del campo y tan pocos jugadores arriba, esto de Gonzalo te abre un abanico de posibilidades, de que juegue solo, de que juegue con Mbappé, de que Mbappé juegue en la izquierda, de que Vinicius chupe banquillo, de que Rodrigo pueda desaparecer un día, de que jueguen como hoy Vinicius y Gonzalo. O sea, hay muchas posibilidades y esto es una grandísima... Lo que ha pasado hoy no es solo una grandísima noticia para Gonzalo, sino también para el cuerpo técnico.
Sin duda alguna. Y luego quiero que nos comentes un poco el ambiente que rodea al Real Madrid ahora mismo, ¿no? Sobre todo en la prensa está instalado la idea de que como hay un mínimo tropiezo, Xavi se va a la calle ya. O sea que no van a esperar ni un segundo más. Pero me ha llamado mucho la atención que se ha jugado el partido en los primeros 25 minutos dominado clarísimamente y bien jugado además por el Real Madrid. Después ha habido un bajón ahí en el rendimiento y enseguida ya ha salido a aflorar todo. Es que el equipo no está hecho, es que sí, no se encuentra sí. La forma de juego, es que ta, ta, ta. Y dices, ostras, esperar un poco, que el partido es largo. Ha tenido un bajón en el rendimiento, está claro. Pero de ahí ya a pasar a que esto no funciona, que esto no tiene solución, sí. Me parece que el pesimismo está demasiado instalado porque es un partido que ha terminado con una manita a favor del Madrid.
Exacto. Sí. Es verdad que durante el partido...
Es verdad que han pegado bajón, ¿eh? Eso es verdad.
Ha habido arriba, ha habido abajo, sí. Podemos hacer dos lecturas. La primera lectura es manita del Real Madrid, está en plan arrollador, 5 goles, efectividad... contundencia arriba, y la otra lectura es que con el 3-0 se ha dejado ir y a punto ha estado el Betis de hacerte un 3-2 con ese palo, ese larguero de Rorro Riquelme. Bueno, yo creo que es una sensación, ¿no? Es una sensación que viene de lejos, pero no solo de esta temporada, sino de lo que se ha convertido en el Real Madrid, que solo vale ganar y no vale ni un empate y no vale ni un altibajo. Yo sigo abogando por lo mismo, o sea, los premios se dan al final de temporada, hay que ir pasito a paso y hay que pasar buenos y malos momentos, como con los jugadores individualmente, hay momentos en los que estás mejor, hay momentos en los que estás peor, y para eso está el cuerpo técnico, para ir decidiendo, para ir moviendo, para ir examinando a cada uno y buscar lo mejor, pero sí es verdad que en el Bernabéu siempre está instalada ese pesimismo de cuando las cosas van mal parece que todo es una hecatombe y se va a caer rápido, ¿no? Pero pero bueno, yo lo que ha conseguido hoy el Madrid, conviene recordar contra quién lo ha hecho, contra un Betis que no había perdido fuera, que es un Betis con una calidad importante, que está luchando por los puestos de arriba. Bueno, poco a poco, ¿no? Pero parece como que el juicio lo queremos hacer antes de tiempo, y yo siempre he dicho que...
Sí, que el dedo está constantemente hacia abajo.
Sí, el juicio...
El dedo del emperador está, pum, siempre mirando para abajo.
Sí. Y los proyectos, sea en el Madrid, sea en el Oviedo, sea en donde sea, los proyectos tienen que iniciar a principio de temporada y finalizarlos a final de temporada. Hay mucho... Joder, a mí me encantaría que fuese como la liga inglesa, ¿no? Que los proyectos duran 3 años y en esos 3 años van habiendo juicios de valor en función de cómo van los equipos, pero aquí en España somos no tenemos tanta calma, ¿no? Los juicios son semana tras semana, y los entrenadores, sobre todo el del Madrid, de los grandes equipos, casi siempre están con la soga al cuello.
Fernando Morientes, un placer, feliz semana, gracias, un abrazo.
Igualmente.
Que vaya bien. Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Bueno, todos los goles de canteranos hoy. Se ha estrenado Asencio, que no había marcado todavía, y Fran García, que ha tenido pocos minutos, pero que ha visto puerta a pase de Valverde. Aparte de lo de Mbappé que contábamos, a ver qué pasa con Hausen, si puede viajar, imagino que sí, a Arabia, y luego veremos a ver si puede estar disponible para la semifinal contra el Atlético de Madrid. Y luego lo que comentábamos también al final del partido, cuando ha sido sustituido Vinicius, le ha dado la mano a Xabi Alonso, en cuanto ha pitado el partido, el final, no ha salido al césped a felicitar a sus compañeros, como han hecho el resto de suplentes, sino que ha tomado directamente el camino al vestuario. Poco a poco tiene que ir digiriendo que puede ser sustituido a falta de 13 minutos, como ha pasado hoy.
Muy bien, Miguelito, hasta el tertulión, gracias. ¿Eh?
A ti, hasta luego.
Hasta luego. 11:36, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo, y supongo que en especial en Venezuela, además del deporte. Está Rodrigo Simón. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba. Pues empezamos por España, porque hasta ahora todos los españoles miramos al cielo. La borrasca Francis golpea la península de Baleares y está dejando estragos principalmente en Andalucía. En concreto en Cádiz, donde en torno a 500 viviendas han sido desalojadas. De Jimena de la Frontera, que es una de las localidades más afectadas por los desbordamientos, es Francisco. Hemos hablado con él. Él es el dueño de un bar del municipio.
El núcleo que tenemos, que es Los Ángeles, una pedanía pequeñita que está pegada al pueblo, digamos, y sí hay inundaciones de calle anegada, y hay carreteras cortadas por desbordamiento, hay carreteras cortadas por desprendimiento, ha habido cortes de luz, está la situación complicada.
En Málaga, la EMET mantiene la alerta roja por la lluvia y ha enviado el aviso de alert en 2 ocasiones a lo largo del día de hoy. La zona más crítica es el Valle del Guadalhorce, que en estos momentos baja muy crecido. En el resto de la península preocupan las nevadas y el estado de las carreteras. Restricciones al paso de camiones en la A2, afecciones en la A6 a su paso por Valladolid, además de cortes al tráfico en numerosas carreteras secundarias a lo largo de todo el país. La Guardia Civil, te cuento además, investiga el asesinato de una mujer en Quesada, en Jaén, como un posible crimen de violencia machista. De confirmarse, sería el primero del año. Por el momento, su expareja ya está detenida por las autoridades. Y tenemos más noticias también de la trágica fiesta de Año Nuevo en Crans-Montana, en Suiza. Las 40 víctimas que se cobró el terrible incendio han sido ya identificadas, por lo que podrán ser entregadas a sus familias. Todo eso en un domingo en el que Venezuela vive su día 1 después de Maduro. La última hora es que el líder del chavismo comparecerá mañana lunes junto a su mujer ante un juzgado federal de Nueva York, y en el día de hoy hemos conocido más detalles sobre los planes para la transición que quiere liderar Estados Unidos en el país latinoamericano, en la que no contarán, de momento, con los líderes opositores. Marco Rubio es el secretario de Estado norteamericano.
María Corina Machado es fantástica.
María Corina Machado es fantástica, la conozco desde hace mucho tiempo, pero tenemos que lidiar con una realidad inmediata, y desgraciadamente la gran mayoría de la oposición está fuera de Venezuela. Necesitamos afrontar retos muy importantes a corto plazo y desde ya. Esperamos ver más cooperación de la que recibíamos con Nicolás Maduro, con quien era imposible negociar.
With Nicolas Maduro, you could not make a deal or an arrangement.
También ha hablado Trump, que se fija nuevos objetivos después de Venezuela. Si ayer amenazaba con intervenciones en Cuba, Colombia o Irán, hoy la amenaza se dirige directamente contra territorio europeo, contra Groenlandia.
We need Greenland for national security.
Necesitamos Groenlandia, es un tema de seguridad nacional, no de minerales ni de recursos, tenemos de sobra de eso. Si miras allí, verás que hay barcos chinos y rusos en todos lados. Son declaraciones que han causado crispación en Dinamarca y en Europa. Los daneses se muestran sorprendidos por este tipo de declaraciones provenientes del que consideran un aliado. Y además, te cuento, estamos a las puertas del día 5 de enero, víspera de Reyes, el día de la ilusión por excelencia y también día de roscones. Te doy un dato, hasta 30 millones de roscones, casi uno por cada español, se consumirán este año en una tradición que suma la fruta escarchada a nuevos sabores como la tarta de queso.
Bueno, sí, además hemos probado ese, ¿no? Aquí el que trajo Juanma era con, en vez del relleno de tal.
Lo has probado tú, yo no, ¿eh?
Yo no estaba ese día. Yo tampoco estaba ese día.
Entonces, sí, era en vez de con nata, era con, sí, con una nata con tarta de queso o algo así. Sí. Estaba espectacular, ¿sí? La verdad, sí. Yo sé que soy muy, muy, muy fanático de la nata y no me gusta ningún otro.
Ese te gustó. Bueno,
ese me gustó, sí.
A mí me gusta el roscón sin nata.
No, a mí no, a mí me resulta un poco. Ahora, tiene que ser, un poco bola.
Tiene, sí, que ser el roscón muy bueno.
Ah, claro.
Si no es muy bueno, hay que meterle cosas.
Sí. Miedo. Muy bien. Rodrigo, feliz semana, gracias.
Igualmente.
Que vaya bien, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11 y 40, 10 y 40 en las Islas Canarias, nos quedan 20 minutos antes de arrancar el primer tertulión de este año 2026, vamos a ir hasta Anoeta. Está hablando Taque Cubo con Marco Antonio Sande. Marco.
Estaba. Ay, ha hablado, vaya, aquí para los medios de comunicación, ahora justo le toca a los compañeros japoneses y me da que no vamos a ser capaces de traducir.
Vaya hombre, pues haber ido a la escuela de idiomas a aprender japonés.
Poco complicado. Está hablando también, por cierto, con Matarazzo en la rueda de prensa en inglés.
Es que tenía curiosidad por saber en qué idioma iba a hablar.
No, en inglés. En inglés puro y duro, y lo que ha manifestado es que está muy feliz, muy contento, sobre todo por la energía que ha demostrado el equipo y que es consciente de que les está exigiendo, que les está pidiendo, pero que hoy se va muy satisfecho porque ve que los jugadores siguen y persiguen la idea que él ha estado explicando a lo largo de toda la semana. Se le ve además sonriente y muy contento con el resultado que se ha podido ver hoy en el campo.
Muy bien. ¿Y qué más ha comentado de lo que no hayamos oído del Cholo, Antoñito?
Bueno, el Cholo, ahí yo rescato tres momentos de la rueda de prensa. Primero, la rabia que ha tenido por la falta de contundencia en las jugadas claves que ha tenido de cara a la puerta contraria, en esa ocasión de Griezmann, en esa ocasión de Julián. Lo lamentaba y se le notaba mucho al Cholo, ¿no? En un partido que reconoce que el rival ha tenido mucha intensidad y que ha hecho mucho también por ganar el encuentro. La segunda cuestión, en relación a la diferencia con la cabeza de la tabla, el Cholo no oculta, no se escapa y dice que sumando 38, como tienen ahora en la segunda vuelta, solo alcanzaría, dice, si repite el mismo puntaje para jugar Champions, o sea que hay que hacer mucho más para querer otro tipo de objetivos y de metas, eso lo deja claro, y ha defendido a Julián, porque se le sigue preguntando por la mala racha de Julián, que lleva muchos partidos sin marcar. Pero él dice que le ve muy vivo, que le ve trabajando, que le ve comprometido, que le ve implicado y que por ahí él se queda siempre tranquilo.
Muy bien. Pues gracias.
Ojo, lo de Barrios, ¿eh? Hay que esperar a lo de Barrios porque el Cholo también ha hablado de, se le ha preguntado por Barrios y dice, y ahí con una cara ahí medio torcida, ha dicho que hay que esperar para ver si podemos tener a Barrios en los próximos partidos. Eso significa que la molestia en el sóleo que le ha obligado a ser sustituido podría ser algo más que una molestia, pero imagino que hasta mañana que le hagan pruebas no lo sabremos.
Pues sería una muy mala noticia, sin duda alguna, para el Atlético, sí, de Madrid, porque está siendo un jugador fundamental. Muy bien, Antoñito, Marco, hasta el tertulión, gracias.
Vale.
Un abrazo. Adiós. Vamos hasta Barcelona y está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
En la ciudad condal se ha hablado de algo más que de Joan García en las últimas 24 horas.
No. Joan García ha sido el protagonista, ha acaparado todas las portadas, sin duda, tanto en la previa del derbi, en los días antes de ese partido en Cornellà al Prat, por lo que representaba su regreso al que fue su estadio ante su antigua afición, como por la actuación estelar que protagonizó ayer. San Juan, Super Juan, son los titulares de algunas de las portadas. Actuación antológica, comportamiento además ejemplar, aguantó la fuerte presión ambiental, no celebró los goles del equipo y gracias gracias a él, de hecho lo quiso remarcar Hansi Flick, el Barça se llevó los 3 puntos. Líderes en Liga, ahora el equipo azulgrana lo que quiere es reeditar el título de la Supercopa de España. Entrenan mañana a primera hora en Barcelona, en la Ciudad Deportiva, y después al mediodía viajan a Lleida, encabeza la expedición Joan Laporta, y también se espera que viaje Ronald Araujo, que está de baja por problemas de salud mental desde el 25 de noviembre. Eso no significa que vaya a recibir el alta médica, que vaya a jugar, pero como segundo capitán quiere estar, quiere seguir en dinámica del equipo desde que se reincorporó hace una semana. Por lo tanto, en Barcelona solo se quedarían Gavi y Christensen. Christensen, que ya veremos si finalmente el Barça cubre su baja de larga duración. Lo están estudiando Deco, Laporta. A Hansi Flick sí que le gustaría reforzar la defensa. Y el miércoles, primera semifinal, primer título al que opta el Barça esta temporada, la Supercopa de España, Barça Athletic Club, que es la misma del año pasado. Los de Flick, recordemos, ganaron al conjunto bilbaíno 0-2 en esa ocasión con goles de Gavi y de Lamine Yamal.
Muy bien. Está Dani Senabre. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Joan García.
Sí, señor.
Ya está todo dicho.
Tú lo has dicho. Buenas noches. Hasta luego. Sí. No, es el protagonista del derbi por todo. Ya lo era antes. Y hubiera pasado lo que hubiera pasado. Aunque, obviamente, si hubiera cometido un error, pues más. Si hubiera quedado 0-0, pues también. Si al final gana el Barça, pues con las paradas de Joan García y el partidazo que se marca, es imposible que hagas un titular. Además, tampoco hubo muchos más compañeros a un nivel muy alto. Fermín, que cambió el partido.
Absolutamente.
Pero los demás, Joseba, no hay mucho donde elegir. Estuvo bien Lamine en algunas acciones, algo de Eric y tal, pero el Barça no hizo un partido majestuoso. Es más, del minuto 0 al 80, si me dices que el partido acaba 2-0 a favor del Español, te digo que me parece lo más normal.
Sí, sí, así fue. Lo que pasa es que en estos casos también se suele decir que cuando tú no juegas bien, lo importante es ganar para seguir ahí, sí, arriba, sí. Y es verdad. Pero así como en el Madrid sí que hay un motivo de crítica cuando no sale bien el juego, en el Barça parece que la situación es diferente en ese aspecto, ¿no? Bueno, pues se justifica, bueno, sí. no han jugado bien, pero se ha ganado y para adelante.
Por lo acumulado, por el año pasado que te da Flick y que más o menos tienes la sensación que vas a ver mucho más buen juego que mal juego. Es decir, lo más no es una moneda al aire 50-50 como era en otras épocas, o al revés, cuando sabías que ver un partido del Barça era casi dormir, como ha pasado en épocas de Xavi o de Koeman. Aquí sabes que lo normal es que el Barça arriesgue, sea valiente, sea atrevido. Ayer no lo fue, porque no fue demasiado reconocible. Tuvo mucho el balón, eso sí, tuvo muchísima posesión, pero no tuvo la alocada tendencia a pisar el área rival que suele tener el Barça de Flick. En 80 minutos tuvo una ocasión muy clara, que es la de Eric, que es un paradón también de Mitrovic, pero no es una larga sucesión de ocasiones como nos tiene acostumbrados. Pero la gente no es muy crítica porque sabe que lo más normal es que el próximo fin de semana lo que te ha quitado hoy, pues te lo devuelva.
Sin duda alguna. Sí que me gustaría ensalzar genéricamente, porque luego sí que hubo algunos seguidores del Español que estaban demasiado exaltados y que hicieron gestos feos y alguno que tiró alguna botella de plástico, sobre todo en la celebración del segundo gol o el primer gol del Barça, pero por lo general la actitud del público del Español, que pitó, que mostró su disconformidad con Joan García y ya está, y no pasó de ahí. La enorme expectación que se había generado por la vuelta, evidentemente, del portero a la que fue su casa.
Nos habíamos puesto en lo peor, claro. Y ahora parece que haya que celebrar, pero yo me niego a celebrar. Ya te entiendo, pero lanzamiento de objetos, yo creo que hay que destacarlo como algo negativo y que Fermín tiene derecho a celebrar un gol sin que le caigan botellas de plástico. Pero es verdad que nos habíamos puesto todos en la situación más tremenda y no sucedió. A mí que insulten, que saquen pancartas, billetes de dólar, todo esto me parece lo más normal del mundo en una rivalidad, en una afición, en un tío que era importante en el Español y se va al Barça, eso lo entiendo. Ahora, ya cuando pasamos a que caigan objetos, aunque sean pocos, aunque no haya nadie que se haya hecho daño, aunque no... Bueno, es algo que yo no quiero acostumbrarme. Me niego a acostumbrarme a eso porque al final parece que estás normalizando algo que no debería ser normal.
Sin duda alguna. Por cierto, estoy viendo ahora otra vez la parada que hace hace, que es un escándalo, es la mejor parada que
he visto. ¿Cuál de ellas?
La del cabezazo, la mano que saca en el cabezazo, es tremenda.
La del cabezazo para mí es la mejor, pero a Paco, por ejemplo, decía que le gustaba más el uno
con
el
Roberto.
Mano a mano que tiene. Sí,
sí,
tal vez. Para mí también es la mejor la del cabezazo, porque además es que se va hacia atrás, Joan García, o sea, es que es espectacular. Es que incluso le felicita a Peramilla.
Sí, sí, a mí me parece esa mejor.
Es tremendo.
Y luego está el debate que no vamos a hacer ahora, porque son las 11:50, pero de qué pasa con David Raya, qué pasa con Joan García, que los dos para mí están mucho mejor que Unai Simón, pero sí. Bueno, no quiero que se enfade nadie en Bilbao, ni ahora empezar el debate de siempre, que está
pero yo es que creo que Dari...
Mira, en la semifinal será entretenido, sí, verlos a los dos.
Pero es que yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que ahora mismo el mejor portero que hay en España es, sin duda alguna, el mejor portero español, contando los que están en Inglaterra, es Joan García. Para mí, desde luego...
Ojo David Raya.
Sí, es un debate que seguramente vamos a tener los próximos días.
Si no lo convoca, no quiere cambiar al grupo.
Pero si tú confías en un portero con el que has ganado absolutamente todo, dices, ¿para qué lo vas a cambiar?
Ya, pero bueno, hay tres porteros, ¿no? Si se te lesiona el primero en el que confías absolutamente, o el segundo que está a un gran nivel, como es David Raya, pues si consideras que el mejor portero que hay en España es Joan, pues...
Yo como tercer portero, por ejemplo, no lo llevaba.
¿Por qué? Si ha demostrado que tiene un comportamiento ejemplar, por ejemplo, ayer...
Ya sé que no se va a portar mal ni va a montar pollos, pero...
No es nadie que vaya a montar un pollo.
Ese es mi mensaje. Si Joan García va a la selección es para jugar. Yo creo que es así.
De todas maneras, si las cosas caen por su propio peso, es decir, si Joan García sigue parando lo que para... Es que va a ser inevitablemente el portero de España en el Mundial, porque sería una insensatez.
Si Unai mantiene un buen
otra cosa,
nivel.
Otra cosa que, por ejemplo,
yo creo que no lo cambia,
otra cosa que es en el camino, por ejemplo, que puede pasar, Imagínate que Joan García en una semifinal, un cuarto de final de Copa Europa decisivo en el partido tiene un error muy grave. Pero si no sucede eso, según está parando este chico, es que al final, yo por ejemplo, España gana en la Eurocopa del 2008. ¿Vale? Tienes un equipo hecho que coge del Bosque. La gente no se puede plantear cambios a un equipo que ha sido campeón de Europa después de lo que hizo la selección española en el Eurocopa de Suiza-Austria. Pero chicos, salen dos jugadores como Busquets y Piqué, ¿y qué haces?
Ya.
Tendrás que meterlo.
Bueno, que no tenemos tiempo ahora para hacer ese debate, seguramente lo tendremos.
Pero que tranquilidad, que las cosas caen.
Yo pienso que es el mejor portero que hay ahora mismo. Y además me parece que es no hay debate. Pero
ojo raya.
Entiendo perfectamente que Luis de la Fuente siga confiando en Unai Simón porque es el portero que le ha dado todos los éxitos.
Claro, pero estamos en enero. La próxima convocatoria.
Bueno, ya veremos.
Finales de marzo.
Ya veremos. Dari, feliz semana. Gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
Chao. Elena, ¿te vas mañana para Arabia?
Sí, vamos Peña y yo de avanzadilla, Miguelito y Lama pueden celebrar la noche de Reyes en Madrid y ya les esperamos y se lo preparamos todo porque claro, es que el día 6 hay las previas del Barça y del Athletic Club y tenemos que estar ahí para acudirlo.
Muy bien, hasta el tertulio, Elena, gracias.
Hasta luego. Chao.
Vamos hasta Sevilla, ha ganado el Levante, vaya petardazo del Sevilla para arrancar el año, 0-3, este es Matías Almeida, el técnico.
Yo, ni bien llegué a este lugar, dije que Sevilla va a tener que competir hasta el último segundo de este torneo. Estoy firme con el pensamiento, con lo que veo, y va a ser así. Va a ser hasta el último segundo de este torneo. Tenemos que estar preparados para esta lucha. Es la realidad, y el que no ve la realidad, ahí está el problema. Obviamente que me voy con un sabor totalmente amargo, porque la ilusión era arrancar el año ganando los tres puntos, ganando nuestra casa. Hay que seguir en esta batalla que tenemos.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal? Buenas noches.
Vaya petardazo bueno para empezar, el 2026. Bueno,
petardo gordo, con un campo ha ido muy poca gente hoy. La mitad se ha ido casi en el descanso, un 0-3. Ha sido una victoria contundente de un Levante que le ha dado un baño hoy al Sevilla, ¿no? Creo que Luis Castro le ha metido hoy 20.000-0 a Almeida en el planteamiento, en los cambios, y ha sido una victoria contundente y un frenazo en... Bueno, frenazo no, porque la verdad es que el Sevilla no había cogido velocidad esta temporada, pero bueno, es otra pullita más en un proyecto que está absolutamente agotado, con un entrenador que es verdad que no es el máximo responsable de nada, pero que está cometiendo errores, porque desarma muchísimo al equipo, con un equipo... Y una plantilla que de verdad da pena, la bajada de nivel de este Sevilla, con jugadores que no están para jugar en primera división, así de rotundo y contundente, y con un club absolutamente a la deriva, locos por vender, locos por trincar todo lo que puedan trincar de las acciones, locos porque venga algún americano, pique y pague más de lo que este club vale en este momento. O sea, una situación ahora mismo delirante, y porque hay un colchón todavía, ¿eh? Hay un colchón, y porque hay dos equipos que están muy, muy abocados al descenso, querido Joseba, que es Oviedo y Levante. Ahí queda una tercera plaza, pero este Sevilla ha dado unas imágenes hoy absolutamente lamentables.
Ahora mismo 4 puntos por encima está el Sevilla de la zona de descenso, que la marca el Valencia, donde también pintan bastos. Muy bien, Víctor, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a Vitoria, a la vez 1, Oviedo 1, Roberto Arriaga, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas.
Pues le vale un poquito más al Oviedo, pero tampoco le vale demasiado, y al Alavés, pues claro, si no ganas estos partidos te metes en la zona de abajo.
Sí, nadie ha salido contento de Mendizorroza, claro. Hoy, ni el Oviedo ni el Deportivo Alavés. Primero por el resultado y segundo por el frío que hacía, que era horrible. Pero es cierto que yo el Oviedo, por lo menos, ha, no sé, dejado algún brote verde, ¿no? Con el cambio de entrenador y por lo que hemos hablado en la retransmisión, el Oviedo ha hecho el mejor partido de la temporada. La verdad es que yo en un partido no había visto nunca fallar tantos goles y tan claros, a los dos equipos, especialmente. Y además se ha puesto por delante el equipo asturiano, pero bueno, pues claro, en estas situaciones y jugando en casa, el Deportivo Alavés ha podido. Decía Almeida que la falta que marca Lucas Boye, que supone el empate después del gol de Viña, pues que no era falta y que por lo tanto no tenía que haberse lanzado. No lo sé, pero lo cierto es que los dos hombres que han fallado los goles más claros han sido los que han anotado. Y al final, bueno, pues el Alavés es muy inoperante, algo tiene que cambiar. Decía Coudet en la rueda de prensa que está bastante decepcionado, que es un equipo, el Deportivo Alavés, que ha respondido muy bien en los malos momentos, pero cuando tiene que dar el salto para, por ejemplo, como hoy, ¿no?, ganar y estar tranquilamente en el décimo puesto de la tabla clasificatoria, que no es capaz de hacerlo y que cree que es momento de cambiar cosas y hablar y criticar en el vestuario para poder salir adelante en estas situaciones y poder dar ese salto que quiere para la tranquilidad. Al Oviedo todavía le va a costar mucho, tiene que remar, y bueno, yo creo que no es mal resultado un empate a uno para el Oviedo en Mendizábal.
Sin duda alguna. Un abrazo, Roberto, gracias, hasta mañana.
Adiós.
Ahora. Y por último, el Girona fue en una situación delicadísima a Anoeta y Tracatrá, dejó a la Real temblando, y hoy ha ido a Solmos y Tracatrá ha dejado al Mallorca temblando. Jordi Jiménez, hola, Palma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues año nuevo en Mallorca, pero viejas noticias, porque sí. El Mallorca ha empezado pues con los malos síntomas que tenía de lo que llevamos de primera vuelta y de 2025. Es verdad que había un pequeño subidón en cuanto a puntos, porque llevaban 4 partidos sin perder, pero todo eso se ha olvidado hoy. Ha hecho un pésimo partido. El Girona ha sido mejor. Es verdad que por ocasiones ha estado muy repartido, porque ha tenido Samu Costa, que salva a Gazzaniga, un gol anulado a Takuma Sano por un pelo prácticamente. Que una imagen que tampoco se acaba de creer Yagoba Arrasate, pero bueno, también el Girona ha tenido un palo, se ha adelantado, ha golpeado 2 veces con los goles de Sigankov, de Banat, de penalti, y luego al final un poquito de emoción con el penalti provocado por Muriqi, que ha marcado él. Un equipo indefinido, el público ha protestado en varias ocasiones durante el partido en Somos, en una tarde, esto no es Vitoria, pero también vaya tela, ¿eh? Muchísimo frío toda la tarde. Si habéis visto la cara del presidente Rafa Luzán en el palco, os haréis una idea. Y la gente se ha quedado, pues eso, muy helada con el equipo y con la temperatura.
Bueno, pues a ver si mejora las circunstancias. Hasta mañana, Jordi, gracias.
Hasta mañana.
Y un par de conexiones antes del tertulio. La primera con el baloncesto. Hoy teníamos el clásico. Ha ganado el Barça por 5 en Madrid. Real Madrid 100, Barça 105. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Y con esta victoria el Barça rompe una racha muy negativa para ellos, que era muy positiva para el Madrid.
Sí, bueno, ha roto dos. Una, la de 37 victorias consecutivas en casa del Real Madrid. Hablamos solo de Liga ACB, una racha que empezó en abril del 24. Y la de 9 clásicos consecutivos que habían ganado los blancos. 8 de la etapa de Chus Mateo, más el de Scariolo de noviembre en la Euroliga en la primera vuelta de la competición. Y lo ha hecho controlando el marcador durante casi 28 minutos, con un Kevin Panther, con un acierto, por cierto, brutal el Barça, que ha terminado con un 56% de acierto en el tiro de 3. Y eso que el Madrid en esa faceta no ha estado mal, porque ha estado cerca del 44%, que es un buen porcentaje de tiro de 3. Pero clave el rebote ofensivo, tanto que si miras los puntos de segunda oportunidad, el Barça ha anotado 18, merced a ese control del rebote ofensivo que le ha permitido pues controlar ese marcador. Es verdad que en el tercer cuarto, a la vuelta de vestuarios, pintaba otra cosa, sobre todo viniendo de donde viene el Real Madrid, que viene de encajar 58 puntos con Dubái el viernes en la Euroliga, 54 con Unicaja el domingo pasado, y que hoy al descanso había vuelto a encajar 48 puntos. Es el gran talón de Aquiles, uno de los grandes talones de Aquiles de este Real Madrid. Así que con Panther, con Satoransky y con un Nikola Provítola estelar que ha hecho 12 de sus 19 puntos en el cuarto, ha llegado Xavi Pascual, ha roto esas dos rachas y coloca al equipo en plena remontada, porque es la octava victoria consecutiva en Liga de este Barça, lo coloca cuarto con 10 victorias a solo dos del líder, que es el Real Madrid.
Muy bien, gracias Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana, Joseba.
Y por último, hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba, ¿cómo estamos?
Cuéntanos cómo ha ido la segunda jornada del Dakar.
Bueno, pues segunda victoria de etapa, después de la victoria de etapa prólogo, del nuevo bicho del motociclismo en el Rally Dakar, que es Edgar Canet. Solo 20 años, lo descubrió cuando tenía 10 y corría en motocross Nani Roma, y le ha ido poco a poco metiendo en todo lo que son las pruebas de rides. Campeón de Rally 2 en la última temporada, y ahora pues está siendo el más rápido de KTM, está dominando a todos sus rivales, y con solo 20 años, ganador de una etapa más joven de la historia. Si te parece, le escuchamos.
Yo no me esperaba todo lo que está pasando. La verdad es que dos consecutivas, para toda la gente que decía, no, es solo el prólogo, pues hoy he vuelto a ganar, ¿no? Pero seguimos líderes, seguimos soñando. Mañana tocará abrir pista. Sé que el Dakar es muy, muy difícil, entonces mañana tocará estar más concentrados que nunca. Por suerte sale segundo Sanders, que si yo cometo algún error o no tengo la velocidad, Sanders llegará súper rápido seguro. Entonces seguimos lo más concentrados posibles. Parece ya que es un poco una realidad que estoy siendo líder, y pues solo puedo decir gracias a todos los comentarios que me hicisteis ayer, a todas las personas que me han enviado mensajes. No he podido responder a todos, lo siento, pero ha sido una locura y tengo que estar al 100% concentrado.
Y en coches hemos tenido una auténtica batalla estratégica por salir mañana lo más atrás posible. Al final ha terminado, se han dejado llevar los dos Ford, que iban muy bien, Ekström y Carlos Sainz, y luego encima ha tenido una pequeña penalización por unos valores irregulares del motor de 20 y 10 segundos. Terminó quinto hoy Ekström, sale séptimo mañana por la séptima posición de Carlos Sainz, líder de Mevius.
Muy bien. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta mañana.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Alberto Arad? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, decía uno, Florentino, menos cartera y más cantera. 5 goles de 3 chavales de la casa. Gonzalo Selección, es exactamente el 9 que necesita de Luis de la Fuente. Si fuera del Barça, llevaría año y medio como internacional. ¿Apostamos a que cuando se recupere Kylian, Xavi sienta a Gonzalo y deja a Vinicius de titular? Entonces perderé todo el respeto y toda la fe en Xavi Alonso, que poca me queda ya. Todo lo que habléis de Gonzalo está genial, pero en cuanto se recupere Mbappé, vuelve al banquillo, porque Xavi no se va a atrever a quitar a Vinicius. El mejor discurso de un delantero son sus goles en el campo. Gonzalo hoy ha dado el suyo, no como Vinicius, que solo abre la boca para protestar. Mira, y un aficionado de la Real dejaba una reflexión. Dice, Oyarzabal 2 fueras de juego en 4 minutos. En cambio, Sorrot, otro gol más. La Real prefirió a Oyarzabal. Y así nos va.
Hombre, también yo, ¿eh? Te puedo recoger. Yo también prefiero a Oyarzabal antes que a Sorrot. 12 y 2, hora menos en Canarias. Ya está aquí el primer tertulión del año.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número 1 del deporte.